Bienvenidos al Noticiero de Solmes, una semana en la que estoy muy contento. La verdad que estoy bastante contento. No sé si Luis está igual que yo. ¿Qué tal, Luis?
Muy buenas, pues sí, porque bueno, acabo de ver una cosa bastante jugosa y bastante buena de un juego que bien conocemos tanto Jorge como yo, así que... Que no, bueno, es ahora... más que The Binding of Isaac, pero bueno, ya hablaremos de...
Bueno. Yo no sé cuál es, pero ahora mismo a ver qué es. Tengo ganas de que lo cuentes. Pero yo estoy muy contento porque estoy viajando por el espacio. Porque estoy ahí con mi Normandía, en mi tripulación. Y soy Shepard, no es por nada. O sea que, imagínate.
Se lanzó este viernes justo.
Este viernes. Estamos a domingo y yo ya me he pasado el 1. Así os lo digo todo. Me pasa el 1 y con los dos DLCs, y todo. Bueno. Buen vídeo, la verdad. Tengo que decir que ole lo que ha hecho EA con el 1. Ole.
La habrán arreglado bastantes cosas, me imagino.
Ya el sistema de combate ya es lo que necesitaba el juego. Ya hablaré de él si queréis la semana que viene. No sé, lo tenemos que ver porque a lo mejor la semana que viene hay muchos análisis. Quiero separar los juegos por cada una de las entregas. Ya estoy con el 2, evidentemente. Entonces ya veremos a ver cómo lo hacemos. En qué momento buscamos hueco para hablar de ellos. Pero sí que tengo muchas ganas de hablar. Sobre todo el 1, que es el que tiene más cambios, ¿no? Sobre todo, o sea, no tiene que ver nada con la historia es la misma, pero la jugabilidad ha cambiado y sobre todo el sistema de combate, que ahora se parece al del 2, y eso a mí me parece el mayor acierto que han podido hacer en mucho tiempo. Pero bueno, estoy muy contento, ya estoy con el 2, esa obra maestra increíble, y pues nada, pues disfrutando de los DLCs, que no tuve la ocasión de poder pasármelos en su momento, y ahora estoy ahí jugándolos a muerte. Muy, muy bien, la verdad. Esta semana recordar que tenemos análisis de Returnal, y la semana que viene pues posiblemente tengamos el de Resident Evil 8, ¿no?
Sí, bueno, tendremos el del 7. Y bueno, o incluso podemos decir de hacerlo la misma semana, el 7 y el 8, ahí ahí a saco.
A muerte. No sé,
ya como se tercie. Yo, a ver, me molaría que se hiciese porque ya, a ver, yo ya me le paso el juego dos veces. Dos veces. En normal, las dos veces. Me estoy con una tercera ahora mismo en hardcore. Y una cuarta que vendrá después de esa en Aldea de Sombras, que es la dificultad más tocha de todo el juego. Así que eso da indicativos de que, bueno, pues que me ha gustado.
De que te lo estás jugando porque te están forzando a jugarlo, ¿no? Desde Solmers te forzan a jugar a ese juego.
Claro, no, o sea, me ha venido, yo qué sé, un agente de Umbrella y me ha apuntado con una pistola. Ahora mismo parece que estoy solo, pero no, realmente me están monitorizando los de Umbrella para que juegue a Resident Evil 8. Así que, no, hombre, no.
Tal no, cual, ¿eh?
La verdad es que es un juegazo tremendo, y lo reitero y lo vuelvo a reiterar. Para mí es el GOTY de 2021. Luego saldrá ahora.
Vaya spoiler que has hecho de tu propio análisis, aunque ya sabíamos un poco por dónde iba a ir, pero vaya spoiler de tu GOTY, ¿eh?
Para mí es mi GOTY. Ya, para mí es mi GOTY. Bueno, luego, claro, luego vendrá sí. Y tú dirá, no, pero va a salir el Horizon Forbidden West, va a salir el Halo, va a salir el Starfield, bueno, que ahora hablamos de ello, que no, que Resident Evil 8 va a ser el GOTY.
Hablando de los GOTY, bueno, esta semana pasada analicé el Nier Replicant. Con esto del Mass Effect y tal, pues se me fue de la cabeza editar el podcast y lo he subido ahora mismo. He visto que funciona. He tenido que cambiar la miniatura, por lo que si estáis en directo ahora mismo y queréis echarle un ojo al este, tardará unos minutillos en estar disponible, pero vamos, En principio, para la gente que ha dicho, hostia, pero si dijo que había dos análisis, sí, ya está subido, ¿vale? O sea, ya tenéis ahí el análisis del NieR Replicant, de lo que me ha parecido. Y como ya he dicho, pues también tiene que ver algo con GOTY. Nos está hablando por el chat, Anthony, que nos está diciendo que es cierto, yo soy el que le está monitoreando. Habrá consecuencias por haber destripado la operación Luisfer. Prepárate para recibir Resident Evil 8 en vena por irte de la lengua.
Proyecto, es el proyecto, es como las pelis, ¿no? De la Jovovich, ¿no? Proyecto Alice, ¿no? Activado.
Igual. Pues antes de que empecemos con las noticias, que tenemos unas cuantas, tenemos unos comentarios que, si quieres, Luis, los vas leyendo. Pues son de la misma persona, que nos le agradecemos mil que nos escriba por comentarios en iVoox. Siempre se agradecen, siempre los leemos y de vez en cuando nos gusta traerlos a lo que es el podcast. Aunque a veces le respondemos directamente por iVoox, pero esta vez, bueno, pues vamos a responderle por aquí. Si quieres, léelos.
Sí, bueno, nos ha dejado River Sword, que de aquí le mandamos un grandísimo saludo, que siempre nos deja algún comentario y esos pulgares arriba, que eso siempre, la verdad, que
siempre viene
mucho.
Bien. Sí.
Sí. Y en el caso del Oldcast, de lo que es Resident Evil, de lo que es la saga Resident Evil, que cubrimos los juegos que eran, pues ya los últimos, los más recientes, por así decirlo, de la saga, quitando el 7 y el 8. Y bueno, pues nos dejó un comentario que, bueno, voy a interpretarlo, porque este es para interpretarlo, la verdad es que mola mucho. Lo que pasó con Resident Evil 6 fue que los directivos, al ver que la gente se quejaba de Resident Evil 5, que era tipo el 4, parecido al 4, el cual sí había gustado, se dijeron, uff, no sabemos qué quiere la gente, madre mía, a ver qué hacemos. Así que designaron a 4 equipos de desarrollo diferente y les dijeron, venga, vamos, a ver, hacer el prototipo de nuevo Resident Evil, pero eso sí, tenéis 6 meses. O sea, ya os estáis dando prisa, ¿eh? Ya os estáis dando prisa. Entonces digo, bueno, pasado ese tiempo, fueron a ver al primero de los equipos y dijeron, hostia, esto no termina de valer, vamos a ver lo que ha hecho el segundo. Y se dijeron, bueno, no está mal, le falta mucho, pero bueno, fueron a ver lo que había hecho el tercero y dijeron, ¿pero qué hostias es esto? Os pedimos un Resident, no un Call of Duty. ¿Qué es esto? Y bueno, y el equipo les contestó. Es que, bueno, ¿recordáis que de un prototipo de Resident salió Devil May Cry? Pues mira, la idea sería, ¡a callar, cojones! ¡Ni una palabra más! Y se fueron a ver al cuarto equipo y dijeron, bueno, ¿qué coño? Esto está más cerca de un Resident Evil que lo del equipo anterior, con un toque a Parasite Eve. Uf, ¿qué coño hacemos? A la mierda, mira, que cada equipo haga una campaña como bien salga, lo hilamos como bien se pueda y usamos el mejor equipo de marketing que tengamos en Capcom y ya vemos qué elige la gente por variedad. Vamos, que por variedad no va a ser. Aquí hay... cada uno ha hecho lo que ha podido. Aquí de su padre y de su madre. ¿No hay huevos? ¿Que no? Anda, sujétame el cubata. Y así sucedió. Obviamente me lo he inventado todo. Pero di tú que no. Anda, desmiéntemelo. Pues la verdad, muchas gracias a Riversword por este comentario. Que es un poco una dramatización de lo que a lo mejor Capcom pensó.
A lo mejor no tanto, ¿eh?
A la hora de perpetrar, porque eso no es hacer un juego, no es crear una obra, no. Es perpetrar un desastre de videojuego como fue Resident Evil 6. Porque, madre mía, yo me lo creo, ¿eh? O sea, dice que se le ha inventado Riversword, pero yo me lo creo, ¿eh? Me lo creo a pies juntillas, o sea. Total. Vamos, me recuerda un poco también a lo que le pasó a otro juego de también otra compañía japonesa que se llama From Software con Dark Souls 2. No sé, me recuerda un poquito. En plan de, bueno, no tenemos un mapa cohesionado, ¿no? y nos falta mucho por hacer del juego. Este equipo ha hecho esto, 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 esto y esto, ¿no? Sí, júntalo todo, ala, tira. Y ya está, eso es Dark Souls 2. Pues yo creo que con Resident Evil 6 pasó lo mismo. Quisieron hacer 4 juegos en uno y los juntaron todos y ya está. Y lo que salga, ala, puto. Una cosa muy, muy curiosa, sí.
Pues muchísimas gracias por el comentario. Bueno, tenemos otro comentario suyo también en el noticiario de la semana pasada. Bueno, lo voy a leer yo. Gracias por el programa, chicos. A colación del comentario de la historia de Bloodborne para película o serie, os dejo la recomendación del audio que hizo el podcast Noviembre Nocturno, basado en Bloodborne. Echadle un vistazo porque es sublime. Ya no solo por el relato en sí, sino porque además es un podcast espectacular en cuanto a narrativa y ambientación. Pues yo le voy a echar un ojo, la verdad, o sea... Recordad, Noviembre Nocturno, ¿vale? Para la gente que posiblemente sean más conocidos que nosotros, pero bueno, si la gente no lo conoce, pues también está muy bien dar a conocer otros podcasts porque siempre mola. Así que muy, muy, muy interesante. Muchísimas gracias por el comentario, que siempre viene muy bien, siempre animan a seguir con esto. Así que... Así
a mí
que
es
nada.
Que ya te digo, a mí el de Resident Evil me ha hecho, hecho mucha gracia.
Ese es muy que, bueno, ¿eh?
Es que se lo... Es que la da la cabeza, ¿eh? La da la cabeza.
Sí, sí.
La verdad. Sí, sí.
Tal cual. Pues nada, ahora ya sí que sí, comenzamos con las noticias, que esta semana tenemos unas noticias... No creo que sean súper increíbles, excepto una que me ha impactado y todo, de decir, hostia, no pensaba que iba a salir algo de esto. Pero sí. Y vamos a empezar por la primera, que ya la semana pasada hicimos casi un monólogo de Sony, porque la verdad es que estuvimos hablando de Sony todo el día, pues hoy también empezamos por Sony. En este caso por PlayStation en Steam, porque ya está disponible la página de PlayStation en Steam, donde se ocultan ciertos juegos en la misma. Vamos a hablar de esto para que os hagáis una idea, para la gente que a lo mejor no usa tanto Steam, pues en Steam tienes... como unas ciertas páginas en las que puedes ver los estudios o desarrolladores de cada una de ellas. Pues Bandai, en este caso PlayStation Studio, pues hay un montón.
Microsoft, por ejemplo, también.
Microsoft también tiene. Con lo cual, bueno, la verdad es que ya da una cierta idea de por dónde está empezando a ir el mercado de Steam. Ya lo comentamos, creo que la semana pasada, con el tema de Steam, que se está por la bajini, con el tema de Epic, que lo estuvimos comentando, que por lo bajo, por en silencio, se está haciendo con cada una de las de las compañías de las consolas, porque ahora mismo tiene tanto Microsoft, tiene PlayStation, tiene Nintendo con el Octopath, que esperemos que sea... Yo no creo que sea... Nintendo lo va a tener más complicado, pero bueno, por lo menos tiene el Octopath metido. Y la verdad es que parece que PlayStation está empezando a darle caña a esto. Yo creo que van a hacer un anuncio, bueno, para el Ratchet & Clank queda un mes, pero también queda un mes para el E3, así que habrá que ir pensando primero en hacer una, juntarnos para hacer alguna cosilla de un directito o lo que sea.
Habrá que hacer alguna reunión presencial, que ya que están ya cayéndose.
Sí, ya que toca.
Cosas de alarma y esas cosas. Eso es interesante.
Ya va tocando, sí, la verdad es que ya va tocando. Así que la cosa es que ya se acercan. No tiene anuncio todavía PlayStation del tema del E3, pero bueno, que en cualquier momento va a sacarlo, va a decir, oye, una semana después, una semana antes, durante esa semana. Veremos a ver qué es lo que le interesa, pero vamos, yo creo que van a anunciar algunas cosillas de PC que van a salir. Entre ellas ya estaba Days Gone, entre los juegos que van a salir de PlayStation en PC. Pero es que aparecen 41 juegos, ¿vale? De estos 41 juegos hay que decir que... dices, hostia, 41 juegos de PlayStation. A ver, hay que tomarlo con matices, ¿vale? En estos 41 juegos también incluyen DLCs. Ahora mismo, actualmente, de esos 41 juegos que, según parecen en la lista, que están ocultos algunos de ellos, 25 ya están lanzados. Incluso, no sé si aparece Days Gone entre esos 25. Creo que sí. Me parece que sí que aparece. Lo que pasa es que sale como próximamente. Y los otros restantes aparecen ocultos. Tened en cuenta que esos 25 son 5 o 6 juegos, un poquito más a lo mejor, y los demás son DLCs. Entonces, pues hombre, entended que no van a ser otros 20 y no sé cuántos juegos o unos 10 y no sé cuántos juegos. Realmente lo que van a hacer es, pues eso, meter meter una... Pues meterle un juego 2 y con DLCs. No se sabe exactamente qué juego van a ser. Hombre, espero que sean juegos importantes. Ojalá lo sean. Entre ellos, el que ya hemos mencionado hace un ratillo, el Bloodborne. Pero también que sean también juegos más incluso recientes, ¿no? A lo mejor un Returnal, un God of War, Spider-Man. ¿Por qué no?
Sí,
la verdad es que podrían meter alguno de esos. Es verdad que de los juegos más grandes de PlayStation no han metido ninguno, ¿no?
No, bueno, el Horizon. ¿Cuál es?
Ah, sí, hostia, el Horizon sí. Vale, el Horizon sería como el estandarte dentro de los juegos que han sacado fuera de... Sí, vale, entonces pueden sacar cualquier juego. Nada,
claro,
realmente
está el Horizon y está el Days Gone, que es no es grande, grande, pero sí es importante para Sony. Porque está ahí. No sé, a mí lo que me molaría es eso, Bloodborne, God of War, que saquen... Y ya que están, ya no digo solo God of War, el nórdico, el actual, los God of War clásicos, los de la época griega, eso ya sería ya... Yo ya, no, yo, ya está. Como con Halo, ya está. No necesito más, ya está. Para mí ya cumplen.
Pues sí. No dice Anthony, bueno, el Days Gone estuvo gratis el mes pasado en el Plus, sí, cierto. Estuvo ahí gratis. A mí me gustó mucho, o sea, mucho. Está por debajo de los exclusivos grandes de PlayStation, pero bueno, está bastante bien. Me parece buena noticia. A ver cómo lo siguen moviendo esto de los 41 juegos que aparecen. Pero bueno, tened en cuenta que a lo mejor son 5 o 6 los que aparecen nuevos. Los demás tampoco van a...
¿Te imaginas que ahora anuncian uno o dos... Y yo que sé, por ejemplo, uno de ellos sea el Crash Bandicoot 4 y que te metan chorrocientos DLCs?
Bueno, eso lo pueden hacer. Lo pueden hacer perfectamente. Incluso, ojo, como meten el Persona 5, el Persona 5 tiene un huevo de DLCs que son mierdecitas estéticas, pero claro, son DLCs.
Claro, es que es eso.
Cuidado, cuidado, que te pueden meter el Persona 5, que puede ser el juego que entre. Que no me extrañaría, lo que pasa es que no es un PlayStation Studio realmente, sería de Atlus. No, entonces no entra.
Claro,
no.
Es que ahí está la cosa de que hay juegos que sí que son de estudios de PlayStation, pero hay otros que no, claro. O sea, por ejemplo, The Last of Us, si lo sacasen...
Es el pues PlayStation sí Studio, claro.
Sin estudios, claro. Porque, bueno, es Naughty Dog, pero es un estudio de PlayStation. Pero claro, es que en el caso de juegos como Death Stranding, no aparecen aquí porque es de Kojima Productions...
Claro.
Que es aparte, o sea, es un estudio.
Al igual que el otro, ¿cómo se llama? El Detroit sí que aparece. No debería, ¿no?
No
debería.
Porque es de Quantic Dream.
Claro, Quantic Dream se. Además, Quantic Dream se separó de PlayStation. Pero bueno, el que sí que tenía que aparecer es el Bloodborne. Ese sí, porque.
Sí.
Aunque lo hizo From Software, realmente el que firma es Japan Studio, claro. Y Japan Studio sí pertenece a PlayStation Studios.
Pertenecía, porque ya se supone que ya
bueno,
se acabó Japan Studio.
Se supone. Se supone, veremos a ver. Bueno, pues básicamente esta es la noticia. Ya tienen disponible PlayStation, que no la tenía antes, su propia página en Steam. Esperemos que esto siga reforzando, por un lado, PlayStation y Xbox. Xbox parece que sí, eso está casi todo claro. Y que se sume Nintendo, si puede, con algunos de los juegos más o menos que pueda usar. Porque el problema de Nintendo también es el sistema de juego que tiene. Porque con el tema de los mandos, los Joy-Con y tal, muchos de los juegos no se van a poder jugar. Pero, por ejemplo, el Breath of the Wild se va a jugar perfectamente. Pero bueno,
sí,
no creo que vaya a ser el juego que vaya a meter. Ojalá.
O el Mario, el Super Mario este Odyssey lo pueden poner.
También. O sea, realmente pueden meter casi los importantes los pueden meter. Xenoblade, pues todo. Pero bueno, veremos. Pokémon, ojalá, ¿eh? Ojalá, sería la hostia, ¿eh?
Imagínate en Steam tener ahí los juegos de Pokémon. Eso ya sería ya...
Sería increíble. Wow. Sería
la hostia.
Amazing. ¿Venderían? Anda que no venderían, ¿eh?
Como churros.
Pero como churros, ¿eh? Si ya es grande la franquicia, ya pueden hacerlo de unas proporciones bestiales. Dice Anthony, orgasmo. Tal cual.
Orgasmo total.
Tal cual, tal cual. Bueno, y ahora, hablando de Epic también, que hemos hablado antes, la jueza que lleva el caso de Apple contra Epic propone una solución para ambas compañías. ¿Cuál es la solución que han sacado para ambas compañías, Luis? Que yo no...
Pues es que resulta que bueno, esta jueza ha propuesto eso, una posible solución a este Apple v Epic Games, aquí como caso judicial,
sí,
entre estas dos compañías, en torno a lo que es los pagos con la App Store o los pagos, digamos, directamente hechos hacia Epic Games. Pues eso, simplemente que se informe de ambos métodos de pago. A la hora de, pues eso, a la hora de, yo que sé, vas a Fortnite y quieres comprar no sé cuántas monedas del juego, que yo no sé cómo se llama porque yo Fortnite pues no controlo, ¿qué quieres que te diga? Pero entiendo que hay una moneda del juego que, pues eso,
los pavos,
se
¿no?
Pueda comprar con dinero real.
Creo que se llaman pavos, ¿no? Los, o sea, pavos.
Sí, creo que son pavos, sí. Creo que sí.
Creo que se llaman pavos. A ver, yo es que no estoy muy enterado de Fortnite tampoco. No somos las personas más enteradas del mundo, pero bueno.
Por eso, o sea, la cosa es que lo que propone esta jueza es el decir, a ver, ¿dónde vas a pagar? ¿Cómo vas a pagar esto? ¿Por la App Store o directamente a Epic? Y ya está, y se soluciona el problema.
Sí.
Pero claro, entiendo que las partes interesadas, a lo mejor Apple quiere una cosa y Epic quiere otra, entonces por eso están así pegándose, porque si fuese simplemente el hacer esto, lo que dice esta mujer, es que yo creo que ya se habría terminado el problema, o sea, ya está.
Sí, pero ¿sabes cuál es el problema que tiene esto? Que Apple necesita ese 20% más, es decir... Bueno, estoy viendo un pantallazo. Bueno, 1000 pavos, creo que se llaman. Valen, sí, 10 euros si lo compras con esta solución de Apple. Y si lo compras directamente en la Epic para Epic, te vale 7,99. Claro, todo el mundo va a ir al de 7,99. Que a él que le aporta ir al. A él que le aporta el descuento de. O sea, no pagarlo en la App Store. Nada. Entonces. Claro, ahí entiendo que Apple diga que no, porque claro que lo suyo es que lo pusieran al mismo precio y ya está. Pero claro,
efectivamente.
Es complicado. Es bastante complicado. Yo creo que no van a poder... O sea, yo creo que Epic está jugando contra un gigante de unas proporciones que no... O sea, mira que Epic es grande, pero estás hablando con Apple, ¿sabes? Que es una de las tres compañías más grandes del mundo.
Claro, es que el problema que plantean aquí, al menos en este artículo, es que hay una cláusula dentro de la App Store, o sea, dentro, claro, de Apple, en lo que es la normativa de su tienda, de la App Store, que prohíbe a cualquier compañía informar de métodos alternativos de pago en su tienda. Entonces, claro, eso por ejemplo le pasa... no solo le pasa a juegos, sino también le pasa, en el caso del App Store, pues Netflix, Spotify, HBO, Amazon, o sea, todas esas apps que están dentro de App Store, si te vas a lo que es la App Store, no te informan de se requieren métodos de pago. O sea, como mucho te pueden decir de eso, se requieren métodos de pago, pero no te van a decir pues puedes pagar con esto, con lo otro, o a este o al otro. Eso no te lo van a decir. Te van a decir simplemente, se requieren métodos de pago. Punto. Y se lavan las manos.
Claro.
Entonces, claro.
A ver, yo no entiendo. Sí, pero yo no entiendo. O sea, si los demás no lo hacen, ¿por qué lo va a hacer Epic? ¿Por qué Epic se quiere lucrar de una cosa que los demás están cumpliendo y que encima está en sus cláusulas? O sea, es como si tú vas a casa de uno, te dice que no puedes fumar y tú fumas porque, oye, a mí me da igual, ¿sabes? Yo fumo. Y es como, bueno, pues ya está. Eso no funciona así, ¿sabes? Si en una cláusula tú, para entrar en esa tienda, tienes que cumplir unas normas, las tendrás que cumplir. Te, claro, puedes quejar a quien sea, pero no te las puedes incumplir. Y además es que Epic directamente las incumplió. Dijo, sí, tú puedes comprar esto y lo puedes comprar de otra forma. ¿Qué hizo Apple? A tomar por culo Fortnite. ¿Cuál es el problema que va a tener? Apple no va a... O sea, Apple va a perder dinero con que Fortnite no esté ahí?
No.
No, ya no. No, porque además estaba haciendo un descuento, con lo cual ellos iban directamente a una plataforma alterna en la que Apple no veía ni un duro. Entonces, ¿quién es el que está perdiendo más ahora? Realmente está perdiendo más Epic. Epic está perdiendo más. Además, el tiempo juega a favor de Epic, no a favor de Apple. Apple está en lo más alto del tema de telefonía. No ha bajado ni un poco. Y cada año siguen comprando más teléfonos de Apple. Y Fortnite, pues hombre, sigue estando entre los primeros de... o la primera de todas. Realmente ahora no sé cómo está en Twitch. No lo he mirado, pero vamos. Seguirá sí, estando entre los primeros, ¿no?
O sea, están bastante altos. O sea, pues mira, la gente lo sigue jugando, lo sigue... sigue sí. teniendo ahí.
Realmente...
A ver, mira, en explorar... Bueno, está League of Legends ahora mismo, lo más alto. Pero bueno, eso es normal. Lo veo normal. O sea, está League of Legends, está GTA...
Sí, está en el top 5. Bueno, claro,
sí. Obviamente ahora está el Resident Evil Village, porque claro, porque ha salido hace nada. O sea, normal, la gente lo está jugando a saco.
Sí, pero...
O el Mass Effect, lo están jugando a saco también.
Sí, pero en espectadores ahora mismo es el LoL, porque ahí creo que hay una competición ahora. Tampoco estoy muy entrado en el LoL. El Charlando, que bueno, ahí al final hay mucha gente que... hay muchos streamers que tienen muchos viewers y ahí puede estar Ibai perfectamente si lleva el... un porcentaje bastante alto de gente ahí. El GTA, con el tema del Marbella este, pues está a tope. Y luego ya está el Fortnite.
Claro, luego Fortnite Dota. Entonces, sería el tercero.
Fortnite sería el cuarto. Porque el GTA está por encima de él y Charlando también. Es el cuarto.
Claro. Entonces, sí, pero en juegos, bueno, en juegos me refiero que sería el tercero.
Sí, efectivamente.
Juego sería
que sí, o sea, está claro que no ha perdido todavía nada y siguen promocionando y creo que hacen cosas increíbles, pero es verdad que, hombre, antes era el líder absoluto, durante hace 2 años era el líder absoluto, ni Dios le tocaba al Fortnite, y otra vez ha vuelto el LoL, ha vuelto el GTA a ser lo importante, y la verdad que pues hay mucha gente que ya está cambiando un poco de juego, ¿no? Está volviendo a otros juegos. Con lo cual, bueno, pues al final del tiempo le corre mucho más prisa a Epic que se solucione el tema este del juicio que a Apple, que bueno, que va a sacar un beneficio, pero que no va a sacar tanto. Pero bueno. Pasamos a la siguiente noticia, que esta es la que me ha sorprendido bastante, y tiene que ver con Starfield. No sé si os acordáis, la semana pasada o hace 2 semanas estuvimos hablando de Starfield, de que bueno, si no han enseñado nada, como nadie dice, va a salir este año. Y bueno, pues han salido a la luz unas imágenes de 2018, de cómo estaba el juego, 2 imágenes del juego filtradas del posible Starfield. A mí me deja un poco loco, porque bueno, a ver, tiene buena pinta, pero... tiene buena pinta lo poco que hemos visto. Pero que se ve bien. Parece que el motor gráfico no es el que han usado para el 90% de sus juegos.
Yo creo que ahí ha tenido algo que ver la compra de Microsoft.
Sí, pero esto es 2018, ¿eh? Hace 3 años ya.
También hay que decir que a lo mejor tiene que ver el hecho de que Bethesda tenía id Software. Id Software tiene uno de los mejores motores gráficos.
Es que se parece. O sea, por los brillos y tal, me da la sensación de que es eso, ¿eh?
Me da a mí que es el id Tech 6, ¿eh?
Sí.
Me da a mí. Que es el 6 o el 7. Que me parece que el Doom Eternal era id Tech 7. Si no recuerdo mal. Creo que sí.
Sí. No sé, o sea...
Bueno. Sí, id Tech 7. Acabo de verlo. Sí, yo creo que es eso, ¿eh? Yo creo que han utilizado ese motor.
Por la pinta, sí.
Porque se ve bastante similar a el aspecto, al menos visual, a como se ve Doom Eternal. Entonces, a ver qué tal.
Sí, se ve bastante bien. O sea, se ve bastante bien lo poco que hemos podido ver. Solo es un interior muy, muy futurista, muy espacial. Muy espacial. Entonces,
tiene un rollo muy, muy estilo Prey. O sea, Prey, el reboot este que hicieron de 2017.
Sí, yo veo.
Los de Arkane.
Yo veo los comentarios que ponen que se ve mejor que Star Citizen, y es verdad que se parece mucho a Star Citizen también. Es una estética muy, muy similar. No sé, la interfaz me gusta. Simplona, pero bien. Bueno.
Sí.
Pero claro, estamos hablando de 2018. El juego ha podido cambiar en 3 años.
Bastante. Seguro.
Pero vamos, me parece curioso que hayan salido ahora estas. Y que se ve tan acabado estas cosillas. O sea, es lo que es estos fotogramas, que a lo mejor luego el juego está hecho una basura, pero da la sensación de que como que tiene mucho diseño hecho, ¿no?
Es que eso, es que pasa un poco como, a lo mejor pasa un poco como Cyberpunk, ¿sabes? Que Cyberpunk lo veíamos y decíamos, buah, esto está ya hiper terminadísimo. Esto va a ser la hostia, tal. Y luego, sin embargo, estaba medio roto ya. Estaba rotísimo.
Yo quiero pensar que a lo mejor es que estaban hablando en oculto. O sea, estaban trabajándolo en oculto. Y que han querido hacer un poco lo que han hecho con lo que hace Capcom. No anunciar juegos hasta que no estén terminados. Bueno, pues puede ser bastante interesante este 3. Yo espero que enseñen algo. Que sea una cinemática ya un poquito más currada de qué cojones va a estar Starfield.
Claro, es bueno. Que lo que dicen de que sale en 2021, de que apuntan a que va a salir en 2021 sí o sí. Yo no sé si creérmelo, sinceramente.
No a ver, sé. hace una semana no teníamos esto. O hace dos.
Ya.
Esto ya, pero es otra cosa, ¿eh? 2018 han pasado 3 años. En 3 años sacas casi un juego, ¿eh?
Puede ser, pero es que cuando lo anunciaron, dijeron que lo anunciaron antes de tiempo. Les pasó. Si este juego lo anunciaron con un teaser. O sea, con un teaser que no se sabía nada, sí, sí. No se veía nada. Junto con Elder Scrolls 6, que también le pasa lo mismo. O sea, un paisaje muy bonito y ala, de Elder Scrolls 6. Puto. Y Starfield lo mismo. Starfield. Un satélite ahí en mitad de la nada, que parece como que se lo traga un agujero negro. Starfield. Ya sí. Está. Entonces, y incluso, es que es eso, después de esa conferencia, es que me acuerdo perfectamente que hubo declaraciones de Bethesda que decían eso, que lo habían anunciado demasiado pronto para lo que, o sea, para cuando iba a salir el juego. O sea, que iban a tardar años, muchos años. O sea, sí, si con Elder Scrolls 6, ponle que tardan 6-7 años, pues no, yo creo que el Starfield, por el estilo, no creo que salga antes. Ni de broma. O sea, a menos que
joder, si estamos hablando de que en 2018 tenían hecho esto, entiendo que ya llevaban unos años trabajándolo. Porque no solamente es hacer esto, sino que hay un proceso de diseño, hay un proceso artístico, de todo lo que hay que hacer, el tema de las interfaces. Y en más, el tema de las interfaces lo suelen dejar para los últimas. Bueno, para un proceso más o menos intermedio. Pero claro, aquí ya que se va viendo cosas, o esto es un fake como una casa, que puede serlo, ¿eh? Porque puede realmente serlo. No tiene por qué ser. Pero bueno, no sé, me parece curioso. Me parece curioso que vayan empezando a salir cosillas.
Que dicen que va a ser exclusivo de Xbox, cosa que yo no me creo, porque este juego en teoría iba a salir para todas las plataformas.
Sí, yo creo que este no va a ser exclusivo de
eso. Yo creo que no.
Yo creo que se ha tirado.
De momento yo creo que todo esto son rumores. Todo esto están tirando aquí cosas. A ver cómo la gente lo va tomando. Y poco más, ¿eh? O sea, yo creo que esto este año no sale. Yo creo que no va a salir ni de broma. Y si sale, se va a pegar un castañazo. Como bueno, pasó con Cyberpunk.
Veremos. Pues nada, pasamos a la siguiente noticia, que es un rumor sobre Battlefield 6. Se centrará en el multijugador y no tendrá campaña de un jugador. Bueno, a ver, la verdad es que tengo que decir, las campañas de Battlefield son bastante malas. Son bastante malas. Battlefield no sabe hacer nada, así que no. De tema de campañas, así que bueno, tampoco creo que es una gran pérdida. Creo que se le da mucho mejor el tema de multijugador con la forma en la que lo hacen. También se dice que saldrá para PS4 y Xbox One, con lo cual tendríamos para todas las. Sería un juego intergeneracional, como ya pasó con el Battlefield 3, creo que fue. El Battlefield 3 salió también en PS3 y en Xbox 360, y luego salió también en PS4. Me suena a mí. Bueno, no me parece mal tampoco. O sea, tienen que tener a gente en las dos cosas. Veremos a ver qué pasa en lo que es el E3, que sale ya. La verdad que queda bastante, bastante poquito para ver qué es lo que nos va a enseñar EA de este juego. No me parece una mala decisión el tema de que no tenga campaña. Cuando las campañas son muy mediocres, no merece la pena. Cuando las campañas son buenas, oye, pues ahí sí que ya da un poquito de penilla que no incluyas una campaña.
Eso sí.
No sé.
Yo creo que esas cosas tienen que... O sea, en este tipo de juegos, o sea, tipo Battlefield, tipo Call of Duty y tal, cuando hacen campañas tienen que hacer algo que dé que hablar y que sea interesante, porque si no, es que va a ser campaña genérica número 9947, sí, con soldados random número 200, 300 y pico, 400.000 alfa, beta, omega, y... Nada, o sea, una caca. Una caca de campaña. Que es eso. Y es que si te paras a pensar, ¿qué campañas buenas han tenido este tipo de juegos? Call of Duty, los de Black Ops. Para mí, los de Black Ops y los primeros Modern Warfare. Porque el resto brillan por su ausencia, la verdad. Sí. Las campañas son bastante malillas. Pero bueno.
Sí, a mí me gustó la de... Pero me gustó porque no había mucho de ese tipo ya. La que hicieron del Call of Duty, el World War II, me gustó, pero tampoco me parece nada del otro mundo. O sea, estaba bien, estaba curiosa. No había juegos de este tipo ya, porque no los suelen sacar. Entonces, bueno, pues otra vez ir a Normandía y hacer lo mismo, pues estaba guay. No, que sé. Nueva generación, mola. Pero tampoco... Sí. Bueno, sin más. Veremos a ver qué nos enseña EA en el E3. Que vuelvo a tener un poquito de esperanza en ellos, con lo bien que lo hicieron con el Star Wars, y con lo que han hecho ahora con el Mass Effect me ha gustado mucho. Tengo que decir que estoy contento con ellos, Veremos a ver en qué nos sorprende. Vamos a ir ahora a otra que bueno, esta al final sí que se ha ganado un poco nuestra confianza en ciertos juegos, porque creo que ha mejorado. Mira con cara rara a Luis, porque diciendo, no puede ser que estés hablando de Ubisoft. Sí, sí, estoy hablando de Ubisoft. Para mí está haciendo cosas un poquito más decentes. Con el tema de, por ejemplo, el Assassin's Creed, me parece que ha sido un salto desde el Origins a lo que había hecho antes, y creo que está yendo a mejor. También es verdad que en Watch Dogs ahí la cago un poco, pero bueno, no todo se leo muy bien.
Legión, madre de Dios, qué basura. Bueno, tenéis el análisis en Solmer.
Sí.
O sea que...
sí, sí, por eso. Que... Pero bueno, por lo menos, hay que decir que por lo menos Rainbow Six sí que parece que lo llevó bastante bien, y ahora ya con este Quarantine, que ya se ha confirmado que va a salir en septiembre de 2021, pues el 30 de septiembre en concreto, pues bueno, a ver qué es lo que hace. Va a ser un cooperativo para tres jugadores. La verdad es que eso de los tres jugadores no lo he entendido. Puede haber sido de cuatro, pero bueno. Me parece un número un poquito más redondo, sobre todo porque, bueno, que tengas a uno... Hay veces, muchas veces, que a lo mejor eres tres, pero bueno, el cuarto lo juega un bot, el cuarto metes a un giri, lo que sea. Pero joder, tres jugadores me parece un poco pequeño.
Bueno. Sí, eso sí. Lo que no sé si seguirán la misma estela que el Rainbow Six Siege, o sea, en plan multijugador, sí, únicamente multijugador, o tendrán una campaña que tenga luego también la opción de cooperativo, no sé qué van a hacer con este Quarantine.
Bueno, realmente la verdad es que no tenemos ningún tipo de información del juego. Yo creo que deberían sacar más información. Se estrenó, o sea, lo sacaron en el E3 de 2019, el año pasado se dejó un poquito en el aire. Al igual que Far Cry 6, si recordáis, Far Cry 6 sí, se supone que tenía que salir, si no me equivoco, a finales de 2000, no, a principios de 2020, ¿no?
Bueno, tenía que salir el Far Cry 6 en 2021.
O en 2021, en enero, ¿no?
En enero, o enero, febrero.
Y se retrasó indefinidamente, y no sabemos absolutamente nada del juego. Nada. Pero bueno, que es igual un juego que evidentemente
el
saldrá.
Prince of Persia, tampoco se sabe nada.
Es verdad, es verdad. Son juegos que no. O sea, es como que Ubisoft ha dado todos los juegos. Prácticamente todos sus juegos los ha dejado a saber cuándo. Bueno, primera fecha tenemos ya de este Rainbow Six Quarantine. Creo que tienen que enseñar bastante más.
Sí, yo creo que lo tienen que enseñar bastante. Y también han dicho que ahora lo estamos llamando Rainbow Six Quarantine porque es como lo anunciaron. Porque a lo mejor cambian el nombre. Porque ya sabemos qué.
Sí.
Por esa razón.
No me extrañaría, ¿eh?
No herir sensibilidades cuando ya ha habido 20.000 juegos que tratan de eso, pero bueno, en fin.
Sí. Yo qué sé. Sí, la verdad es que eso tampoco lo entiendo muy bien, pero... bueno, la cosa es que veremos a ver qué nos puede enseñar Ubisoft. La verdad es que este año yo creo que va a ser un año en este 3 que tienen que enseñar muchas, muchas, muchas cosas. No solo para este año, sino para los futuros, porque la verdad es que como ha habido una pausa tan grande, lo que estaban enseñando se ha ido dejando, 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 y tendrán que ir dando fechas para futuros. Entonces... Falta Far Cry 5, o sea, Far Cry 6, falta el Prince of Persia. Tendrán que enseñar un poquito más de este Tomb Raider, o sea, de Tomb Clancy Rainbow Six. No sé, veremos a ver por dónde va todo, pero la verdad es que creo que puede ser un buen E3, ¿eh? La verdad es que tengo muchas ganitas de la E3 y nos quedan realmente como 3 semanas para la E3. Así que nada, tengo que ir pidiendo las vacaciones, porque si no, no... Me apetece cogerlo con ganas. Vamos a ir con la última noticia. Google afirma que Stadia recibirá más de 100 títulos a lo largo de 2021, pese a la baja popularidad de la plataforma. O resumo, esto va a ser fácil. Google tiene que ir diciendo que Stadia va a recibir muchas cosas antes de que termine 2021, va a cerrar la plataforma. A ver,
tiene pinta.
Funciona muy mal. O sea, no es que funcione mal el servicio que da Stadia, pero no es un buen servicio. Se la está comiendo Microsoft, se la va a comer Amazon, se la va a comer lo que está haciendo Nvidia con el GeForce Now, que realmente funciona mucho mejor. Los juegos son nada más... compras una suscripción... no sé si metieron hace... Bueno, nada más salía el Cyberpunk, ya estaba el Cyberpunk para jugar. Van metiendo todos los juegos. Creo que Resident Evil también lo metieron. O sea, realmente... No sé ni cuánto cuesta el GeForce, pero realmente, por lo visto, está empezando a funcionar muy bien. Y la gente lo usa. A ver, GeForce Now. Aquí está. Voy a ver cuánto cuesta porque me deja un poco... Pero es que tiene un montón de juegos, o sea, no es que digas nada, que tiene juegos pequeños, no, tiene bastante, bastante juegos. Pues mira, sí. cuesta, a ver, anual, me parece que ponía que costaba 9,99 al mes. Y tienes acceso a la nube en la que puedes jugar a cualquier cosa. Entonces, pues oye, pues está de lujo. Está bastante bien. Lo que pasa es que no sé si tienes que comprarlos. Los juegos. No, creo que no, ¿no? Bueno, no sé.
¿En Nvidia, dices?
Sí.
No, yo creo que no hace falta. Es pagar la suscripción y lo tienes.
Es que la verdad es que lo están promocionando tan poco, pero están todo tipo de juegos, ¿eh? El Biomutant lo ha metido. Que...
Sí, no. Hay un montón de juegos ahí.
Sí.
Hay un montón de juegos ahí. Y lo gracioso es que... Bueno, esto lo digo porque lo he visto en un canal de estos que yo sigo bastante de YouTube, que se llama Tuber Viejuner, que es un canal retro, o sea, es de consolas retro, pero también habla sobre todo de PCs de los 80 a los 90, o sea, PCs retro, PCs ya antiguos, o sea, ya los que era mononúcleo, o sea, que ya el mononúcleo ya parece como antediluviano, ya como prehistórico, ¿no? De las cuevas, no, existió, llegó a existir un día. Pues con ese tipo de, o sea, lo probó en un, o sea, era un vídeo que era cómo correr Cyberpunk en un juego, o sea, el juego en un PC de hace 20, 25 años o 30 años, o sea, un PC de los 80 a los 90. Y utilizó el Nvidia Now. el GeForce Now. Y corría perfecto el juego, ¿eh?
Claro, porque lo que tira, lo que único que tiras de internet o lo que sea. Claro, porque estaba viendo,
internet y ya sí, está.
Lo que he estado viendo y es que se puede usar en cualquier sitio. Estamos hablando de cualquier sitio.
Sí, es una locura, es una locura. O sea, yo cuando vi ese vídeo dije, no me lo creo, o sea, en un PC de los 90, que no tenían ni... Que no tiene ni HD, ni... Que sí, que lo corre perfecto el juego. Es acojonante.
Sí, yo la verdad es que siempre recibo información de esta plataforma, pero nunca lo he usado. Me interesa, voy a tener que interesarme por ver cómo funciona. Sobre todo porque están empezando a meterlo en... No solamente en el móvil, sino que también lo meten en los navegadores, lo puedes usar en Android TV, por si a lo mejor hay alguien que tiene un Android TV, lo tiene en el salón y quiere jugar en la pantalla, juegos de PC, pues lo tienes ahí. Lo han metido en el Safari, ahora están con el Chrome en beta, o sea que realmente, ojo, es que...
Están todos lados.
Sí, o sea...
En todos lados es eso, solo simplemente lo único que puedes, o sea, es pagar por suscripción.
Sí, tienes una opción, yeah. Por lo que estoy viendo, que me lo estoy descargando ahora mismo, tienes como una opción de... como gratuita.
Y de prueba.
En la que te dejan como probar una hora de una sesión de lo que sea. No sé cuánto tiempo, no sé si es una hora al día o cómo funciona.
Sí, estuve viendo de este canal, que también lo comentó en el vídeo, era... una hora, depende del... Eso sí, dijo eso, depende del juego. Hay algunos juegos que te dejan una hora, otros que te dejan dos, tres, depende del juego. Si son juegos así de mundo abierto, grandes, te suelen dejar más tiempo.
Sí.
Los que son más lineales, más... Pues más de acción, más así, son una hora y pico. Te dejan para probar. Pero vamos, aún así, joder, para probar el servicio está bastante bien. No sé, yo lo prefiero eso. Mejor que lo que hace Stadia mil veces, vamos.
Sí, sí, sí. No, es que además esto es lo mismo que el de Stadia, pero no pagas los juegos.
Claro.
Esa es la cosa, que no te hace falta pagar los juegos.
Fuera. Es como si tuvieses Netflix. Es, pago Netflix y tengo las series. No tengo que... Stranger Things, ala, paga otros 60 euros más. ¿Por qué? Porque es Stranger Things, tienes que pagarlo, págalo. No,
que...
estoy pagando ya Netflix. No, quiero tener ya la serie porque estoy pagando una suscripción. ¿Qué puñetas eso de pagar los juegos o las series? Venga, vete por ahí.
Claro, es que, no. Ese es el problema que tiene Stadia, que por eso se va a ir a la mierda. Pero además es que por lo que estoy viviendo, que lo estoy mirando a la vez que estoy haciendo esto, te deja conectar los juegos de Steam y de Epic.
Sí.
Con lo cual... Realmente,
y algunos los puedes ejecutar desde ahí.
Claro, te deja ejecutar muchos de los juegos desde la suscripción gratuita. Y por eso, lo que digo, si tienes un Android TV, pues te va a dejar tener el NVIDIA GeForce Now en el Android TV. Como no come recursos, no tiene nada que ver con esto, metes ahí tu juego de Steam y a jugar.
Tira todo
y a jugar.
De banda ancha, de online.
Claro, exacto. A mí eso me parece bastante bastante guay, la verdad. O sea, y ya ves, lo de los juegos es bastante... Es que hay de todo. Está el Valhalla, por si querés jugar a Assassin's Creed. No sé, hay absolutamente de todo.
Están los Quake también, el Quake 3 Arena está ahí metido también. Creo que el Counter-Strike también. Si es que hay un montón de juegos ahí, hay un montón, una barbaridad. Cada vez meten más.
Sí.
¿Qué es eso? Cada vez meten más.
Claro, si tiene 800 juegos, acabo de ver. Digo, ¿pero qué es esto?
Sí. Es una locura. O sea, al final lo que decíamos, que Nvidia no... Y fíjate, Nvidia no se ha anunciado tanto, sino que simplemente han sido los youtubers quienes lo anuncian.
Ya...
La gente que lo prueba, quien lo anuncia.
La verdad es que...
Eso a mí me parece mucho más inteligente que lo que hizo Stadia.
Sí.
Es, ala, pago a los youtubers y que lo hagan. Pues a mí eso me parece mal. Sinceramente, que ojo, no quiero decir que los de Nvidia tampoco sean unos santos, que a lo mejor lo han hecho también, pero yo creo que lo de la, o sea, en cuanto a la gente que pagaron, los que hicieron promoción de Stadia, yo creo que estaban untados y se notaba que no estaban del todo convencidos del asunto. Sin embargo, tú ves a los de Nvidia y hay bastante diferencia. Tú lo ves y dices, ostras, esto se nota que les ha gustado lo que hayan, el producto en sí, les ha gustado. O sea, es la diferencia que veo por ahí.
Sí, sí, completamente. Estoy viendo aquí que está el de Witcher con toda la edición GOTY, todos los Assassin's Creed. No, no, bastante, bastante potente, la verdad, lo que ofrece. Para tener en cuenta, para que lo tengáis en cuenta, que tenéis otra opción, no solamente eso, y os puede venir hasta incluso bien. Si no queréis tener una consola y tenéis un PC y ni siquiera te hace falta tener un PC potente, pues oye, porque además estamos contando de que por lo que he leído, te conectas a, no es que te conectes a tu PC y juegues en tu PC, es que juegas con un PC que tienen ellos preparados con RTX, que además pagando, es que si no pagas no te deja jugar con RTX, pero si pagas tienes un PC con, pues un, supongo que una 3080 o algo de eso, para que te vaya bien el juego, si no, no promocionan bien el tema.
Claro, entonces, lo bueno es que lo van actualizando, claro. Van actualizando el hardware poco a poco, si no, eso está genial.
Sí, sí, está sí, bien. Sí, muy, muy interesante, ¿eh? O sea, me está gustando lo que estoy viendo. Ya sabéis, lo tenéis para prácticamente absolutamente todo. Y nada, con esto pues terminamos con las noticias. No sin antes preguntarte qué ha jugado esta semana, aunque ya creo que hemos hablado bastante, tanto tú como yo, de qué hemos jugado esta semana.
Sí, pero bueno.
Cuéntanos.
Pues bueno, he estado ya, me he dado ya el gustazo, la segunda vuelta a Resident Evil Village, Resident Evil 8. Y que va para una tercera y una cuarta, o sea que esto es imparable, esto ya es imparable. Tengo pensado incluso dar acciones tanto a Capcom como a Umbrella, que no, que sé que es una empresa ficticia, pero me da igual, yo le daría acciones. Aunque hagan el mal, pues que sigan haciendo el mal, para que sigan haciendo juegos tan grandes como lo que están haciendo Capcom. Así de claro. Y bueno, también he estado con el Silent Hill 1. Todavía sigo ahí pasándomelo. Que voy por la parte, creo que el hospital. Sí, voy por el hospital de Silent Hill. Así que bueno, no queda tanto, pero bueno, ya me lo pasaré y bueno, y ya seguiré con el 2, con el 3, con el 4 de Room. Y eso. Porque ya Silent Hill para mí ahí ya se terminó. O sea, son los cuatro primeros juegos y ahí se acabó Silent Hill. Ya no existe. O sea, es que luego está el Shattered Memories y el Homecoming. Que no, eso no existe. Eso no existe. Eso no existe.
Te dice Anthony que más te vale, y eso confirma que es ficticia y no existimos.
Claro. Efectivamente.
Básicamente. Bueno, pues la verdad es que mucho Resident Evil ahí, pero vamos, yo la verdad es que en vez de Resident Evil he estado con Returnal, que lo dicho, esta semana tenemos análisis de Returnal, que por cierto acabo de subir, lo recuerdo otra vez porque luego se me olvida, y voy a mirar además a ver si se ha subido bien. Sí, en principio está bien subido. Pues eso, tenéis subido ya el análisis de Nier Replicant. Y esta semana toca análisis de Returnal, que lo vamos a grabar justo ahora después. Y tengo muchas cosillas que contar del jueguecito. Cosas buenas, cosas no tan buenas. Pero yo creo que os va a gustar. Y lo, por supuesto, de ese Mass Effect. Que el 1 me ha durado 14 horas, me parece. Lo dicho, lo empecé el viernes, ¿eh? Y me ha encantado. Me ha gustado más que la primera vez que lo jugué. Y todo ha sido gracias a los cambios que han hecho en el sistema de combate. El sistema de combate es bastante mejor de lo que estaba el original. Ahora merece mucho más la pena jugarlo. Es más, ya os voy a ir diciendo. Ya esto es como un poquito adelanto de lo que es el análisis. Pero si no habéis jugado a los Mass Effect, es el momento perfecto para jugar a los Mass Effect. Y dices, bueno, pero es que yo tengo una Play 5 y claro, es que el juego es para Play 4. Pues tengo que deciros una cosa. El juego en Play 5 se ve mejor. Evidentemente porque han tenido en cuenta el tema de Play 5 y Xbox Series X. Y están mejorados para las dos consolas. Además de que puede jugar a 60 FPS, cosa que en la PlayStation 4 normal, nanay, no se puede jugar a 60 FPS, se puede jugar a... Bueno, sí, se puede jugar, pero en modo rendimiento y pierdes calidad. Aquí es 4K, 60 FPS y se ve muy, muy bien, ¿eh? O sea, yo estoy muy contento. Cada juego, evidentemente, se ve mejor, porque también había más evolución entre cada uno de ellos. Voy por el 2 y se ve muy, muy bien. Pero el tema del aspecto que le han dado al 1 y el sistema de combate, ahora es el mejor momento para jugarlo. Y sí, y para iniciar una de las mejores sagas de los videojuegos que tenéis que probar, porque es una maravilla, ¿eh? Pues eso, con nada, con esto terminamos el noticiario y recordad que tenemos análisis de Returnal esta semana. Así que nada, nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!